lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Bueno, dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, ¿vale? Y que estuvo en el vientre de ese pez como Pinocho 3 días y 3 noches. Bien, sabéis que Jonás es uno de los llamados profetas menores, ¿verdad? No porque fuera más bajito, no porque fuera menos importante, simplemente llamamos a los profetas menores así porque escribieron libros más cortitos que el gran Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ¿no? Que es el plus, ¿no? El extra de Jeremías. Ezequiel, el libro ovni, el libro extraño. Y Daniel, bueno, pues es un poquito más cortito, pero Daniel también es contado entre los profetas mayores, ¿no? Porque también pues tiene ahí sus 12 capítulos, creo, ¿no? Jonás, una vez más, ante esta situación, nos damos cuenta de que hay un mandato claro, específico, ¿verdad? Para Jonás. Disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Los profetas, más allá de lo que podemos pensar, ¿no? ¿Verdad? La palabra profeta siempre a nosotros nos sugiere que son personas enviadas por Dios para decir el destino, ¿no? El futuro, lo que va a suceder. Y ese es el ámbito en el que nosotros reconocemos la palabra profeta o profecía. Pero también se encargaban y en gran parte su labor era advertir, ¿no? Advertir de la situación presente que estaban viviendo. No tanto, lógicamente, porque eso tendría unas consecuencias negativas, ¿vale? Pero sobre todo advertir. Y Jonás es encomendado, es mandado, o Dios le manda ir a Nínive, una de las ciudades principales, capital de los asirios en algún tiempo. Los asirios, para que nos hagamos una idea, creo recordar que cuando José Luis hablaba de la cruz como símbolo, pues eran aquellos de los primeros, o una de las primeras manifestaciones de algo parecido a la crucifixión, una especie de cosa fea, empalamiento o algo así, ¿no? No eran precisamente hermanitas de la caridad los asirios. Hoy en día ese territorio está en parte dominado por estos señores del Daesh, de ISIS. Tengo un compañero que dice, son los mismos, me dice, él es especialista en historia antigua, y dice, son los mismos que entonces, que el imperio asirio, ¿no? Dice, no han cambiado la manera de ser esa cruel y bueno, pues desde luego, lo que está claro es que a Jonás no le hizo mucha gracia este mandato de Dios y que no estaba muy por la labor. Y en esta escritura, en esta versión, si os fijáis que he leído, usa dos verbos que me parecen interesantes. Dice el 3 en esta versión, pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis. El primer verbo es eludir. Si vamos al diccionario, ¿verdad? Pues este habla de evitar con astucia una dificultad o una obligación. El segundo verbo es huir, cuando dice que decidió huir a Tarsis. Y también en el diccionario dice que es alejarse deprisa por miedo o por otro motivo de animales, personas o cosas, perdón, personas, animales o cosas, vienen en ese orden, para evitar un daño, disgusto o molestia. ¿Vale? Es las dos definiciones, evitar con astucia una dificultad o una obligación y alejarse deprisa por miedo o por otro motivo de lo que sea para evitar un daño, disgusto o molestia. En cuanto a la localidad, si os fijáis, también lo mencioné aquella vez, habla de Tarsis. Hay quien identifica, los arqueólogos e historiadores identifican Tarsis con el otro extremo del Mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo Oriental, pues Tarsis sería la península ibérica o por lo menos la parte sur. Hay quien lo focaliza concretamente en la zona de Cádiz, aunque bueno, y hay quien lo identifica con el legendario reino de Tartesos, que sería un poco según nuestra historia de la época franquista, pues el primer reino, el primer imperio, luego ya hemos descubierto que no era para tanto, de la península ibérica. No, rico en metales, de hecho se habla de un rey legendario, Argantonio. Argantonio nos suena a argentum, que en latín quiere decir plata. Entonces, bueno, sí, rico en metales. Desde luego, un lugar el sur de la península en el que otras culturas estaban interesadas, los fenicios, por ejemplo, grandes mercaderes y navegantes del Mediterráneo. Y desde luego que era conocida en la época de Jonás, esta región de Tarsis. Y ¿sabes qué? Puede que haya un cierto simbolismo, ¿no?, en todo esto. Él está en un extremo y decide irse a la otra punta. Por cierto, donde acababa el mundo conocido en aquel entonces, aunque hay gente tratando de probar la presencia fenicia en la costa portuguesa y demás, pero hasta donde sabemos, el final de la Tierra, lo último de la Tierra, éramos nosotros, eran los carnavales de Cádiz y las chirigotas, ahí se acababa el mundo conocido, ¿no?, en Cádiz, en las columnas de Heracles o de Hércules, que por cierto era la divinidad fenicia Melkart, pero eso ya para otra historia. Melkart, Heracles es el mismo señor. Bueno, pues, ¿qué sacamos en principio de esta decisión de eludir y huir de Jonás? Pues que tuvo consecuencias no previstas, ¿verdad? Y la primera consecuencia es que él se puso a sí mismo en peligro, a su vida, su propia vida, porque el Señor creó, generó ese viento que azotó el mar, esa tempestad. Ya sabéis, si algún día vais de crucero, pensad, un cristiano de crucero tiene este peligro, que igual le pasa y luego le tienen que tirar al mar, ¿no? Y puso en peligro también a su entorno más cercano, ¿no?, a los marineros, que atemorizados comenzaban a suplicar cada uno a su Dios. Menuda escena, además, cada uno allí gritando, Baal, Asera, lo que fuera allí, Moloc y lo que fuera, ¿no?, gritando a esos dioses. Y también puso en peligro no solo a su propia vida y a su entorno más cercano en aquella situación del barco, sino también a su entorno más lejano, que en este caso son los ninivitas, porque al no hacer caso del mandato, Nínive tenía que recibir ese mensaje de advertencia. Dios lo había establecido así y no podría escucharlo debido a la desobediencia de Jonás y a ese deseo de huir del mandato de Dios. Bien, pues, hasta aquí un poco nos centramos en la escritura y ahora lo vamos a traer a nuestro tiempo. Entonces, a nosotros Dios nos ha dado un doble mandato, vamos a decir, general para todos los cristianos. Seguro que estáis de acuerdo conmigo si yo hablo de que uno de los mandatos, una de las misiones que tenemos nosotros es que Jesús sea formado en nosotros, que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Eso es de lo que hablamos cuando decimos la palabra discípulo, cuando hablamos de que queremos seguirle, que queremos seguir, servirle, es aprender de él, parecernos a él. Que cada día sea más evidente que Jesús vive en nosotros, ¿vale? Que Jesús sea formado en nosotros, en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Por otro lado, no podemos quedarnos ahí y habría un segundo mandato, que es ser agentes de restauración y agentes de reconciliación entre el Señor y este mundo roto. Es verdad que el único intermediario para la salvación es Jesús. Nosotros no otorgamos la salvación, pero sí que somos agentes, somos instrumentos en las manos de Dios para reconciliar también. Y en ese sentido somos, permitidme la frase un poco herética, somos pequeños Jesuses, pequeños Jesucristos, ¿no?, que restauramos la relación del mundo roto, del mundo abatido, del mundo destrozado y fracturado por el pecado, por el sistema de ideas que impera en este mundo, y el Señor que está esperando esa salvación, ¿no? Obviamente no, la salvación viene por Jesús, pero nosotros acercamos también como una especie de Juan el Bautista, ¿no? Preparamos el camino, hacemos el caminito para que la persona también pueda caminar por él y llegar a Jesús, y llegar a la salvación. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que también nosotros, al igual que Jonás, podemos eludir o huir de ese mandato, de ese doble mandato? Y podemos hacernos, pues, los suecos, que decía José Luis López Vázquez, ¿no? Las suecas. Podemos hacernos los olvidadizos, los huidizos, los perezosos, llamadlo X, ¿no? Y no obedecer a ese mandato que Dios nos da. Pero, igual que Jonás, nuevamente no podemos ignorar, no debemos ignorar que eso trae consecuencias. Y es un mensaje este de advertencia para mi vida, vuestra, pero para mi vida también. Consecuencias, como decíamos antes, para el propio Jonás, en este caso para nuestra propia vida. Pensando en el primer mandato, que Jesús sea formado en nosotros. Cuando Jesús no es formado en nosotros, cuando no nos vamos moldeando, ¿no?, a su imagen, pues nos vamos moldeando a otra cosa, a la imagen de otros dioses, a la imagen de los dioses de la cultura, de la sociedad en que nos movemos, de las ideas de este mundo, de los valores, de los estilos de vida. Nuestras prioridades, acciones, nuestras omisiones, lo que no hacemos, y pensamientos reflejan entonces la cultura imperante, no el carácter de Jesús. Esto me hace recordar aquellas palabras que suenan con dureza, ¿verdad?, de Jesús cuando dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Y dices tú: uff, Señor, te sale como el chiste, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Desparramo o recojo contigo, ¿no? Bien, gracias a la misericordia y la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Pero cuando Jesús no es formado, pues lo que es formado es el carácter, digamos, del mundo, vamos a llamar, ¿no?, o de los valores de este mundo, de este siglo, como dice la Escritura. Y en el segundo mandato, cuando no ejercemos, bueno, ya va implícito que si Jesús no es formado en nosotros y el carácter de Jesús, pues tampoco nos vamos a dedicar precisamente a ser agentes de restauración, la cual era la misión principal, ¿no?, de Jesús, la reconciliación, la restauración a través de la salvación, a través de morir en la cruz. Pero cuando no ejercemos como esos agentes de restauración y de reconciliación, cuando no lo hacemos, pues estamos por omisión, o sea, al contrario, estamos permitiendo el avance del mal y estamos obstruyendo el reino de Dios en esta tierra. No estamos contribuyendo, en otras palabras, a que ese reino se establezca, y cuando hablamos "venga tu reino", podemos orarlo muy alto y gritarlo, pero ese reino no viene porque no se ve, no se manifiesta en nosotros como hijos de luz que somos, como sal de la tierra, ¿verdad?, que habla la palabra de nosotros también. Y esas son las consecuencias que esto tiene para nosotros. Ya he mencionado algo que lógicamente va a tener consecuencias también para los demás. Igual que hablábamos de que esto tuvo consecuencias para el entorno más cercano, aquellos marineros, aquella tripulación, aquellos ocupantes, ¿no?, de aquel barco, pues por más que queramos hacer de esto una cosa individual, y esto es, pues esto me atañe a mí y solo a mí, nos guste o no, nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros pensamientos afectan a nuestro entorno más cercano, más directo, sean nuestras familias, sea nuestra iglesia local, sea nuestro entorno laboral. Afecta a aquello más cercano que nos rodea. Vivimos en una especie de, por así decirlo, de ecosistemas, ¿no? Esto que se da mucho lo explican mucho en ciencias naturales, los ecosistemas, pues nosotros también. A mí me viene la imagen de una charca allí con la ranita y por allí unos bichitos, la mariposa, no sé qué, pero en el fondo nosotros también vivimos en un ecosistema. Estamos rodeados de gente a la que afectamos y que nos afecta también y que nos impacta, y nosotros también podemos impactar impactar sus vidas. A pesar de este individualismo creciente, a pesar de que el yo es lo que prima en la sociedad de hoy en día, el triunfo del ego, del yo, pero es imposible que esto no afecte a los demás. Cada acción y cada omisión que hacemos tiene un efecto sobre nuestro entorno, aunque no seamos conscientes de ello. Pero bueno, para eso estamos aquí también, para decirlo, que seamos conscientes. El ejemplo de Jonás, ahí está. Si os acordáis también de aquel personaje Acán en el Antiguo Testamento, el pecado de Acán, famoso, que robó unas cosas que no le pertenecía y afectó y puso en peligro también al pueblo. Si pensamos en el ejemplo, uno más facilito de pensar, Adán, ¿verdad? El propio Adán y su decisión afecta directamente a día de hoy a la humanidad, a toda la humanidad. No quiere decir que Adán es el peor del mundo. Posiblemente si tú y yo hubiésemos sido Adán, pues hubiésemos caído en la misma, ¿no? Pero en positivo, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Las decisiones, el objetivo claro de Jesús de traer salvación a la humanidad nos afecta también. Por un hombre vino el pecado y por el pecado la muerte, y por un hombre también vino la salvación. Menos mal que tenemos a Jesús para corregir, para restaurar los pecados, o sea, para perdonar los pecados de la humanidad, para eliminar el poder mortífero de ese pecado que había introducido Adán. Si dejamos de cultivar nuestra vida espiritual, en otras palabras, esto es duro, pero hay que oírlo, y dejamos de permitir que el carácter de Jesús se forme en nuestra vida, pues esto afecta a nuestra familia, afecta a nuestro entorno más cercano. Vivimos en un hogar, en una casa con nuestra mujer, nuestro marido, los hijos, y eso afecta, les afecta, porque no vamos a actuar en las situaciones cotidianas, las cuales son el 95% de las que vivimos, situaciones cotidianas de andar por casa, no grandes campañas de sanidad y milagros, no grandes hechos dignos de narrar. No, al final vivimos en el mundo de las zapatillas de estar por casa, ¿no? Y vivimos en el mundo del trabajo y de cosas sencillas. Pero eso puede tener unas implicaciones negativas, porque uno no actúa conforme lo haría Jesucristo. La famosa pulserita que llevan muchos, ¿no? De las siglas en inglés, What would Jesus do, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Bueno, pues algo así, ¿no? Pero más que en pulserita, en nuestro interior debía de estar. Tener en cuenta que eso además también pone en riesgo ese entorno, lo pone en riesgo, porque yo lo pienso ahora con mi hija, que apenas llega, no ha cumplido los 2 años, pero siempre tengo el deseo, y claro, y he de decir que no siempre se cumple, pero siempre tengo el deseo de que ella vea en mí un referente de discípulo de Cristo. Ahora está con el cantajuegos y con los dibujitos y tal. Pero me hace gracia que todo lo imita, ¿verdad? Y los abuelos que están aquí lo saben, todo lo imita. Entonces, cuando yo le he hecho la bronca y le digo, Ana, no toques eso, y le hago así, señalo, luego ella coge y dice, lo dice así al infinito, coge y hace lo mismo gesto, dice, Ana, además dice, Ana, y hace ña, 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 ña. Y te partes de risa, pero dices, jope, los niños no pierden un segundo, están enseguida a lo que ven lo imitan, ¿no? Y yo digo, bueno, yo quiero que imite, que vea en mí eso, el carácter de Jesús. Digo, es una meta grande, pero sé que si no lo ve, pues eso pone en riesgo su propia vida espiritual, la de Ana, mi mujer también, ¿no? En fin, extendedlo al entorno cercano que queráis, y ahí lo dejamos, ¿no? Si nos vamos a la iglesia local en la cual nos encontramos, somos la iglesia local, estamos en el local y somos la iglesia, templo de Dios, nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros. Y esto también es duro de oír, y yo cuando lo leo me da un poco de repelús, pero bueno, pensémoslo. Si dejamos de contribuir con nuestros dones, talentos y capacidades a nuestra comunidad, pues perjudicamos también a los hermanos. Porque somos un cuerpo, se nos olvida muchas veces eso cuando habla el propio Cristo y Pablo de que somos un cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo también. Y con nuestra dejación, con dejar de hacer las cosas que a nosotros nos corresponden, que Dios nos ha encomendado, pues cargamos a lo mejor de responsabilidades a otros que no tendrían por qué hacer determinada cosa, ¿no? Y les afectamos, ¿no? Les perjudica a la comunidad, perjudica a la iglesia. Por último, esto tiene consecuencias para nuestro entorno más lejano, ¿verdad? Y bueno, aquí, si hablábamos en el pasaje de Jonás de los ninivitas, ya implícitamente estaba esto en lo que he dicho antes. Si nosotros dejamos de ser agentes de restauración, pues obstaculizamos la construcción del reino de Dios en este mundo, ¿no? Las necesidades de las personas que las tienen dejan de ser cubiertas, dejan de ser ministradas por nosotros. Nosotros estamos para servir a este mundo que está hecho polvo, hecho trizas. Y eso, si nosotros no lo hacemos, pues, bueno, habrá quien con su buena intención intente hacer cosas y bueno. Pero ten por seguro que Dios nos ha puesto a ti y a mí como luz de este mundo y como sal de la tierra. El punto clave, al fin y al cabo, es no ser ilusos y no pensar que podemos huir o eludir el mandato de Dios sin que esto tenga ningún impacto o consecuencia. Siempre va a producir un impacto. ¿Por qué no pensamos al contrario? Y que Dios en esta mañana y en estos días lo pensemos, lo meditemos y nos haga sensibles a este pensamiento. ¿Estoy yo haciendo lo que tengo que hacer, lo que Dios me ha dicho? Hemos hablado de un doble mandato genérico para todos, ¿no? El carácter de Jesús se ha formado en nosotros y el ser agentes de restauración y de reconciliación con ese mundo que está roto, destrozado por el pecado. Pero también podemos hablar de mandatos específicos, ¿no? Cosas específicas que a ti te dice Dios y que a mí me dice Dios. ¿Estoy haciéndolas? ¿Estoy llevándolas a cabo? ¿O estoy huyendo hacia Tarsis, al otro extremo? Me estoy alejando lo máximo que pueda para ver si allí no me alcanza la advertencia, para ver si allí no me alcanza la voz de Dios. Allí me difumino entre los gaditanos y ya no me coge esto. ¿Pero podremos huir a alguna parte de la presencia de Dios? Jonás, en su inocencia, en su ingenuidad, pensaba que sí. O tal vez pensaba que no, pero no tenía otra solución. Decía, bueno, ya me pillará Jehová por allí, por Cádiz, pero yo me voy de momento, ¿no? Está resultando, por lo tanto, dañada una parte del cuerpo de Cristo. Nuestra familia está resultando dañada porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Tenemos conciencia de eso, del impacto negativo que puede causar el que no estemos ejerciendo nuestra labor, aquello que Dios nos ha dicho? Animémonos a buscar al Señor y a decirle que heme aquí, ¿no? Un simple estoy aquí, tú di. Desde luego estos dos mandatos generales ya no hace falta que Dios nos los recuerde, los recuerda, ¿no? Pero que yo creo que los sabemos todos, ¿no? Ser discípulos de Cristo, llevar restauración en el nombre de Jesús, no nuestra restauración y nuestra reconciliación humana, sino la reconciliación que Dios ofrece al mundo. Y solamente era esto, ¿no? Quizá nos habíamos quedado siempre en la idea de que, bueno, de que no se puede huir de Dios, pero quería introducir este matiz, ¿no? De que eso tiene consecuencias. Y bueno, que pensemos que procuremos que esas consecuencias no se lleven a cabo, sino que, o que en todo caso, mejor dicho, sean consecuencias de bendición para nuestro entorno, como luego efectivamente Jonás clama en el interior del pez. Y al final Dios le tiene misericordia de él, el pez le escupe y él puede ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Luego Nínive será destruida más tarde, pero de momento de esta se libraron, en esta se arrepintieron y él pudo ejercer un impacto totalmente positivo de parte de Dios para que ese pueblo se diera cuenta de su pecado. Que el Señor pueda utilizarnos de esa forma. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque está llena de ricos matices, Señor, de una profundidad muchas veces que se nos escapa hasta qué punto tú puedes hablarnos, Señor, y ayúdanos a encontrar, Señor, cada verdad, cada perla preciosa en forma de algo que tenemos que aprender, de algo que tenemos que interiorizar, Señor. Gracias porque esta escritura del profeta Jonás nos habla de no eludir, de no intentar huir de ti, con astucias o con cualquier excusa o con cualquier motivo erróneo, Señor. Y yo clamo especialmente por la vida de esta congregación, por cada uno de los miembros del Templo de Dios, por mi vida propia, Señor, para que nos ayudes a que tu carácter sea formado, sea forjado en nuestro interior, que realmente seamos dignos representantes, a pesar de nuestra imperfección, pero que tú, con tu misericordia, nos ayudes a ser representantes de tu luz, de tu salvación, de tu perdón, de tu carácter manso y humilde, Señor, en medio de este mundo, Señor. Que seamos también esos agentes de restauración y de reconciliación que tú quieres utilizar, esas herramientas útiles para ti, Señor, para traer salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a calibrar que el no hacerlo tiene un impacto ya negativo, simplemente el tratar de huir de eso ya está causando un impacto negativo y que podemos pensar egoístamente y pensar que no tenemos que rendir cuentas y eso es un valor de este mundo, pero sí que tenemos que rendir cuentas a ti, Señor, y sí que tú nos demandarás, Señor, y nos demandas día a día, Señor, que estemos ejerciendo esa labor de restauradores y de traer tu salvación, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Haznos cada día más parecidos a ti, Señor. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.